RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Ricardo Florian. En el programa de hoy vamos a hablar sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes. Hoy nos acompaña Ángel Gabriel Sánchez, terapeuta en adicciones de la Universidad Luis Amigó y técnico en recursos humanos del CIES, psicólogo en formación cursando el último año del programa de psicología en la UNAD. Actualmente es director de la Fundación Ángels, dedicado al trabajo terapéutico en adicciones. Bienvenidos. Bueno, Ángel, es un gusto contar contigo el día de hoy con este tema tan interesante y absolutamente pertinente. Y bueno, que lamentablemente no es algo reciente, sino que viene de hace mucho tiempo atrás.
Bueno, para todos, muy buenos días. Qué rico estar aquí tras los micrófonos de la maravillosa universidad que nos permite este espacio para hablar, sí, de prevención en este flagelo que son las sustancias psicoactivas. Y como tú lo decías, llevamos muchísimos años prácticamente desde que existe la humanidad, pero hasta ahora se está teniendo en cuenta para generar una prevención en los chicos y pues que no se vayan hasta estos fondos tan terribles a los que han llegado.
Bien, para comenzar, cuéntanos, ¿qué es una adicción?
Bueno, bien claro, tenemos que la palabra adictus viene de a, que soy yo, y dictus, que es esclavitud. Para la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad psicosomática. Empieza en la mente y somatiza en todo el cuerpo. Una de las situaciones que nosotros no tenemos claro es hasta dónde empieza desde dónde empieza la adicción y a dónde puede terminar, hasta dónde nos puede conllevar. Entonces, cuando no tenemos claro esto, no sabemos en qué mundo vivimos. Muchas personas creemos que el hecho de decir que somos alcohólicos o drogadictos significa que somos unos consumidores profundos de sustancias. Y a veces hay personas que pueden consumir, por ejemplo, estamos en la temporada de navideña, que hay gente que consume alcohol. Y desafortunadamente, así como consuma en poquitas sustancias o en poquitas dosis, es un alcohólico. Entonces me preguntaban ayer o antier en otra emisora y me decían, ¿pero por qué? ¿Cómo funciona? Entonces es muy sencillo, cuando yo voy a una iglesia católica soy católico. Si yo ejerzo un trabajo en los bomberos soy un bombero. Si voy soy consumidor de marihuana, me llaman marihuanero. Por lo tanto, si consumo alcohol soy alcohólico. Lo que pasa es que se dividen dos factores, el bebedor problema y un bebedor social. Quisiéramos todos ser bebedores sociales, pero generalmente vemos más los bebedores problema.
Bueno, ya propiamente, ¿qué es una adicción a una sustancia psicoactiva?
Bueno, como tal, la enfermedad es el apego que yo tengo a la sustancia como tal, que supuestamente me hace vivir cosas diferentes, me saca de los cabales, y como nosotros somos personas que necesitamos siempre como de auspiciarnos de algo para sentirnos mejor, entonces buscamos en la química, en los organismos, en la droga, en la marihuana, en diferentes situaciones, cómo cambiar nuestro estado de vida, ¿cierto? ¿Qué es la droga? Una droga es una sustancia que modifica mi mente y mi cuerpo. Vamos al ejercicio más sencillo que vivimos hoy en día, que es el alcoholismo. Cuando una persona consume, pues obviamente se transforma, porque es una enfermedad, como yo ya lo decía, psicosomática. Empieza en la mente, me pone alegre, me pone feliz, después me va cambiando, y en el físico se nota cuando yo ya llevo varias horas de ingesta de alcohol o de drogas. Entonces eso es lo que hace la manifestación en el cuerpo, un daño que se nota, es muy evidente para todas las personas.
Bueno, en estos casos, también cuando se habla de adicciones y ya digamos en un nivel problemático como el que menciona, la funcionalidad de la persona se afecta en alguna o en varias de las áreas de su vida, ¿cierto?
Así es, completamente. Vamos a aclarar una cosa, y es que nosotros podemos ser adictos a muchísimas cosas, no solo a las sustancias. También a una persona se llamaría codependencia, también al dinero, al trabajo, a la generación, partes emocionales, ¿no? A la parte emocional. Pero en este momento pues hablamos de sustancias. La persona se va modificando, sus neuronas van modificándose de tal manera que todos los días vamos a necesitar de un consumo irracional, porque creemos que sin él no podemos vivir. Y eso es lo que nos lleva a los fondos o a la calle.
Entonces, habíamos hablado un poquito de esto, pero cuéntanos específicamente qué serían esas sustancias o cuáles son o qué son esas sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas.
Ok, excelente pregunta. Mira que nosotros tenemos aquí en nuestra sociedad algunos mitos. Por ejemplo, las droguerías, que se deberían llamar farmacias, porque se venden drogas lícitas farmacéuticas, se les llama droguerías, entonces allá ya hay como una doble moral, ¿sí? Hay unas drogas que son aprobadas, que se llaman lícitas, como el alcohol, que ese sí lo podemos conseguir en cualquier sitio, y es una droga que nos modifica la mente, el cuerpo y el alma, y nos hace demasiado daño. Y las drogas ilícitas, hablamos de las que no están aprobadas y que desafortunadamente no son aprobadas, porque no generan esos impuestos. La marihuana, el éxtasis, las metanfetaminas, los pegantes, los inhalantes, no son aprobados, por lo tanto se llaman ilícitos por esa situación.
¿Cómo afecta? Ya habías dicho que, bueno, que efectivamente afecta al cerebro, pero ¿cómo afecta al cerebro el consumo de sustancias psicoactivas?
Nosotros podemos ser consumidores de cualquier tipo de sustancia siempre y cuando no nos vayamos a los límites, a los excesos. A medida que nosotros vamos trabajando, la mente tiene un sistema neuronal unido por unas dendritas. Las dendritas, cuando hay un consumo excesivo, se desunen y empezamos a actuar como simplemente animalitos. Lo que llamaríamos cuando se nos borra el caseo, o a veces que tenemos lagunas mentales y empezamos a actuar irracionalmente como si fuéramos animales de costumbres. Entonces, uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos es cuando en Armenia o en el eje cafetero hay las mulas que cargan con café y las mandan solas. Ellas ya saben a dónde llegar. Así actuamos los seres humanos, empezamos a actuar por simple lógica. Pero eso empieza a afectar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Nos inhibimos, nos creemos más felices, creemos que somos más fuertes. Por eso hay muchachos que desafortunadamente salen a conseguir dinero en mal habido, y cuando están en un grado de consumo alto, pues digamos que hacen los atracos o los robos a las personas y ni siquiera se dan cuenta muchas veces del daño que pudieron ocasionar porque no están en sus cabales.
Bueno, y esto va generando un deterioro progresivo, ¿cierto?
Completamente, se va notando primero en la forma en que actuamos y después en la forma en que nos ven, la forma en que vestimos, la forma en que hablamos va a cambiar demasiado, muchísimo. Afortunadamente nosotros tenemos la propiedad de irnos regenerando y de ir reconstruyendo nuevamente nuestras vidas, pero eso necesita un proceso bastante largo. Lo primero es reconocer que uno tiene una falencia ante estas sustancias y después empezar a trabajar para pues irnos recuperando de ellas. Pero los seres humanos a veces nos genera como un repudio tener que hacerle caso a las que nos mandan los demás. Entonces entramos en un estado de negación. Yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, yo no soy marihuanero. Lo niego todas las veces, pero las demás personas que están a mi alrededor lo notan, lo sienten, lo palpan y lo ven fácilmente.
¿Cuáles son las primeras áreas que se ven afectadas?
Nuestro comportamiento. Esa es la primera, eso es sencillo, el comportamiento cambia muchísimo. Hay chicos que son muy buenos muchachos, están muy bien organizados, muy bien orientados, digamos que son educados, pero a medida que van consumiendo cambian su forma de hablar, su dialecto, su comportamiento en el hogar, su comportamiento en el colegio, en la academia, y pues eso hace que nosotros empecemos a darnos cuenta que hay un problema definitivamente en la mente o en la psiquis de este ser humano.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ¿a qué se debe el incremento de esta problemática de las adicciones a sustancias psicoactivas entre los jóvenes particularmente?
Bueno, en esencia nosotros en la sociedad tenemos una problemática de falta de educación, porque tenemos varios mitos. Uno es que nosotros mandamos a nuestros hijos a formar académicamente a una institución y creemos que eso es educarlos. Pero la educación comienza en el hogar. Cuando la educación que comienza en la familia está mal estructurada, nuestros chicos van a salir a buscar ayudas o esa, como esa muleta en la calle. Un ejemplo muy sencillo, cuando yo le digo a un hijo, mi amor, mi vida, mi tesoro, como quieras decirle, estudie para que sea alguien en la vida, en ese instante lo estoy ofendiendo muy fuertemente y no me doy cuenta. Le estoy diciendo que en este momento no cuenta, no vale, si no estudia no va a servir para nada. Mientras tanto, el jíbaro o el vendedor de drogas en la calle sí le va a decir: venga, mi hermano, que usted es un berraco, usted me sirve así como es, usted es sumamente inteligente. Y le dan a probar sustancias que después lo van a hacer introducir en este mundo de las drogas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener una prudente educación en el hogar, ¿sí? Que es donde nosotros nos equivocamos. Las peleas entre madres y padres hacen que los chicos salgan a buscar algunas ayudas porque se sienten mal, se sienten incómodos, se sienten dolidos. Y a veces culpamos a los hijos de lo que está pasando. Otro ejemplo es cuando una madre es soltera, se dice madre cabeza de familia, y le dice a un hijo cuando se porta mal: es que usted es igualito a su papá. Duró 3 días hablando mal del papá y en un momento dado le dice a un hijo: usted es igual a él. Entonces toda esa agresividad la recibió de inmediato. ¿Qué hace él? Que con los amigos encontró de pronto algún consumo en alguna sustancia que lo va a sacar de su realidad y lo va a hacer sentir, entre comillas, feliz. Entonces, eso es lo que estamos viendo, un desequilibrio en la organización de nuestra sociedad, empezando por la estructura familiar.
Bueno, en este tiempo precisamente de pandemia, y bueno, y una vez retornaron también los estudiantes a las aulas, tanto en los colegios como en las universidades, se disparó como este tipo de comportamiento, de problemática, terriblemente, ¿cierto?
Sí, claro, mira, qué buen punto el que tú estás tocando. Si nosotros hacemos como un análisis de cómo está la sociedad y las falencias que tenemos en la educación del hogar, y nos encierran a todos por 1, 2, 3 días, 8 días y 1 mes, vemos todas las dificultades que se ven en un hogar. Por lo tanto, hay muchas peleas, hay confrontamientos entre nosotros mismos. ¿Qué hace que yo busque una ayuda de cómo salir de ellos? Ver a mamá y a papá gritarse, ver a nuestros hermanos ofendiéndose, o tener un muchacho que muchas veces ha consumido drogas siempre y está encerrado con nosotros, pues hace que eso altere nuestra forma de ver la vida. Nos alteramos tanto que buscamos la forma de deshacernos de ello por medio de consumos. Muchas veces decimos: estoy tan estresado que me quiero tomar una cervecita. Y por una cervecita es que comienza el consumo. Hay chicos que no consumen cerveza porque simplemente no les gusta el alcohol. Les dieron a probar marihuana, les pareció más rico, entonces se desinhiben por medio de marihuana. O a veces pasan a las pepas, al éxtasis o al chamber, que es muy fácil de conseguir hoy en día. Entonces esto genera una mala orientación de los muchachos, de los chicos que nosotros tenemos desde el padre, desde la madre que da ejemplo.
¿Cuáles son entonces los principales factores de riesgo? Ya hemos venido hablando de que, bueno, dentro de la familia, la educación, ¿qué otros factores de riesgo específicamente?
Generalmente es el entorno familiar. Vamos a hablar de esta época. Estamos en época navideña. ¿Qué hacemos? Nos vamos a encontrar porque hay novenas, hay buñuelos, hay comida, pero siempre va acompañado de la botella de vino, la de aguardiente, el cigarrillo y, bueno, muchas otras cosas que vemos dentro del hogar. Esto hace que nuestros muchachos se afecten, tengan un contagio familiar, ya se contagian de lo que vieron de padre, madre, tíos y cuidadores, y salgan a las calles a buscar a los amigos, quienes ya conocen de muchas otras sustancias, y pues prevalece el comportamiento entre los amigos, entre el parcero, entre el compadre, y empezamos a ver esos comportamientos de los chicos. En esencia, la cuna de las adicciones generalmente es un hogar mal orientado.
Y aquí también mencionas entonces aspectos culturales, ¿sí? O sea, como ya la misma época, la tradición de que, bueno, siempre en este tipo de celebraciones va acompañado, digamos, la comida, pero con alcohol y, bueno, otras sustancias, más que todo de las legales o permitidas. Entonces, ahí también vendría otro factor de riesgo, ¿no? Ese tipo de problemática transmitida, digamos, generación tras generación, ¿sí?
Sí, señor.
Y pues, digamos, favorecida también por la cultura. Pasemos ahora a los factores de protección. ¿Cuáles serían esos factores o esos elementos que permitirían proteger o que prevenir de alguna manera este tipo de problemática?
Bueno, principalmente es educarnos. Capacitarnos en qué son las drogas, cómo se consiguen, dónde se consiguen, qué puede ser una droga lícita o ilícita, como estamos hablando hoy, porque muchas veces tenemos el descuido en los hogares de que la abuelita toma fármacos, digamos, para la depresión, y a uno de los chicos le pareció fácil consumir drogas de la abuelita, de la tía, de la mamá, que dejamos encima de la mesita de noche. Entonces, para prevenir eso hay que saber cómo manejo las sustancias que ya tengo en mi hogar, capacitarme en el manejo de una relación entre pareja o una relación a distancia, pero tenerla el manejo para que nuestros hijos no encuentren siempre esas peleas, que es lo que más nos lleva a tener como esos vacíos de infancia que después nos llevan a tomar esos errores. Entonces, un estado de prevención El más sencillo o el más fácil es que nosotros como padres nos eduquemos, aprendamos. Y es muy sencillo. Tenemos el computador, tenemos el celular, tenemos la televisión, pero no la sabemos manejar. No sabemos utilizar estos medios. Entonces, aprendamos cómo funcionan y por qué nuestros hijos pueden tomar esas malas decisiones, según mi ejemplo.
Bueno, ya en tu trabajo cotidiano dentro de la fundación, ¿cuáles son esas estrategias de prevención y de tratamiento que se están desarrollando en este momento?
Perfecto. Nosotros como Fundación Ángels nos encontramos en este momento haciendo un proyecto de visitar colegios, haciendo temas, conferencias, charlas o coach en prevención de consumo de sustancias, ¿sí? Desafortunadamente hoy en día los chicos conocen hasta más que uno de sustancias, entonces es hablar con ellos del por qué no consumirlas o por qué hay sustancias que se deben consumir con responsabilidad. Entonces hacemos este tipo de tareas de colegio, en universidad, en iglesias, porque adicional a esto tenemos otra problemática y es el suicidio. Después de que los chicos tienen un grado o ingesta de sustancias, quieren suicidarse, quieren quitarse la vida, y cuando vamos a averiguar el porqué, son los vacíos que se generaron desde la infancia, los dolores que pudimos haber causado como padres y la responsabilidad que tenemos nosotros en prevenir cada una de estas situaciones. Una cosa que es muy importante es darnos cuenta que en el mundo no existimos culpables en esta temática, pero sí somos responsables de prevenir y mejorar la situación de nuestros hijos. Los culpables siempre se van a ver en un estrado judicial. Si cometimos un error nos van a decir o nos van a sentenciar si somos culpables o no. Acá simplemente somos responsables de unas vidas.
Ya en cuanto al trabajo terapéutico, ¿cómo se desarrolla este trabajo?
Bueno, nosotros tenemos un trabajo que hemos entablado desde la parte emocional y espiritual. Es ver cómo están manejadas esas emociones de los chicos, por qué se sienten agredidos, por qué están tristes, qué pasó en su infancia, y ver que también hay una irresponsabilidad espiritual más no religiosa. En las iglesias no nos enseñan a recuperar nuestras vidas, es una forma espiritual, entendiendo que entre todos somos una unidad, que si yo me comporto bien, los demás también lo van a poder hacer. Entonces, a medida que yo entiendo que yo debo comportarme bien para demostrarle a los demás que yo soy un ejemplo o una atracción para los demás, entonces empiezo a ejercer una cadena de situaciones positivas, ¿sí? Entonces empieza una recuperación de los individuos. Es muy complicado cuando ya se lleva un tiempo consumido en las adicciones, porque pues nos parece tan fácil esa vida, estar en los fondos que ya estamos, entonces es complicado. Yo te comentaba ahorita lo de la negación. Yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, yo no soy mala gente, yo no soy ladrón, pero resulta que en el fondo sí lo soy, pero quiero negarlo, quiero tapar todo esto. Entonces nosotros en la fundación nos hemos dedicado a hablar con las personas, a sentarnos con ellos y no solo pues oírlos, sino escucharlos, el porqué de su situación y cómo dando ejemplo podemos salir de esto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿cuál sería esta ruta de atención primaria? ¿Qué pueden encontrar las familias o los jóvenes que necesitan ayuda, a dónde pueden acudir?
Ok, muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros como Fundación Ángels estamos generando ahorita, adicional al proyecto que te decía de prevención en los colegios, visitas domiciliarias. porque a veces ocultamos la situación que está viviendo el hogar porque nos da pena ventilarlo en otras situaciones o con otras personas. Entonces, si ustedes nos llaman, nosotros con mucho gusto iremos a su hogar, hablaremos con los padres o los encargados, tutores de los muchachos y los muchachos para ver cómo podemos generar la ayuda necesaria. Nuestro número de contacto de la Fundación Ángel es 321-289-7621. Lo confirmo, 321-289-7621. Y de ahí pasaremos a hacer unas reuniones en grupos terapéuticos o de ayuda, donde vamos a trabajar con las familias, con padres, cuidadores, como siempre lo he mencionado, y con los chicos, que son, digamos, los que están más activos en esta situación.
Bueno, valga la pena aclarar, esto sería para personas que se encuentren en Bogotá o en Cundinamarca, porque, bueno, el programa se transmite a nivel nacional.
A nivel nacional e internacional, como dicen por ahí. No tenemos ningún problema, nosotros llegamos a algún acuerdo con las personas que necesitan y a veces logramos hacer grupos o reuniones estratégicas con varias personas en otros municipios o ciudades y llegando a ese mutuo acuerdo entre la fundación y la institución o la familia que lo requiera, allá estaremos. Esa es nuestra labor, ese es nuestro servicio y pues Dios nos puso aquí para servir y estar con ustedes en cada momento de la vida que ustedes pues necesiten esta orientación y nosotros podamos brindarla.
Bueno, cuéntanos un poco más en qué consisten estos grupos de ayuda.
Perfecto, mira, los grupos de ayuda existen hace más de 200 años. Se dice que hay unos grupos de temperancia donde se proponía que por un día a la vez o por 24 horas la gente no consumiera ningún tipo de sustancia y hoy en día pues está funcionando. Para el ser humano ponerse metas largas es muy complicado, entonces nosotros nos ponemos que por hoy no consumimos, por hoy trabajamos. Por hoy nos portamos bien, por hoy intentamos hacer las cosas de la mejor manera. Y lo que hacemos en estos grupos es apoyarnos entre unos y otros. Personas que hayan salido de este flagelo nos dan el ejemplo de cómo lo hicieron para que por hoy nos demos esa mano amiga. En la institución nosotros también tenemos esos grupos donde vamos a respaldar a la persona que quiere dejar. Esto se trata de una buena voluntad, no de fuerza de voluntad, que es uno de los mitos tradicionales. Los padres le dicen a los chicos, es que usted debe tener un poquito de fuerza de voluntad. Y no, con fuerza nos reventamos. Si hacemos fuerza, pues nos sale una hernia, como dicen por ahí. Es de muy buena voluntad, queriéndolo hacer y que todos los actores participantes también pongan de su parte. Como es papá, mamá, profesores, directores, tutores en la misma universidad, pues buscar esta ayuda. Nosotros estaremos aquí en la universidad. Aparte, ojalá sea en algunos otros programas, pero estaremos participando en la universidad con temas de estos de proyección de prevención, en donde los chicos se pueden acercar y muchas veces pedir la ayuda para un pariente. A veces yo no consumo, pero mi papá se emborracha, me hace pasar unos usos tremendos. Yo no consumo, pero mi hermano es marihuanero, vive en la calle. Para eso estamos nosotros, para orientarlos y de pronto mostrarles una guía de cómo podemos recuperar a las personas o a ese ser querido y cómo evitar que nuestros chicos caigan en este flagelo.
Ya para terminar, ¿cuál sería esa recomendación o ese consejo final que le darías a los jóvenes que en este momento nos estén escuchando y que tal vez estén pensando que sí, de pronto tengo un problema, que necesito ayuda, que puedan estar un poco confundidos en este momento respecto a su conducta de adicción o de consumo de alguna sustancia?
Sí, claro. Admitir que uno tiene una falencia no es de darnos pena. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad sí nos hace ese bullying o matoneo si nosotros lo reconocemos. Pero hay que buscar las ayudas o las alternativas necesarias para empezar a trabajar sobre ello. Entonces, si a mí me duele una muela, hay que buscar el odontólogo. Si yo tengo un dolor en el brazo, pues busco el médico general. Pero si es un tema de sustancias, pues busco un terapeuta o psicólogo que me pueda orientar. Y nosotros pues tenemos las personas que tienen la experiencia de haber estado hundido en lo más profundo de estos fondos y que han salido de ellas para demostrar de que sí lo podemos hacer, sí podemos cambiar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestro espíritu. Y entonces, a medida que nosotros reconozcamos, empezamos a admitir y a accionar en el proceso.
Bueno, y para las familias, digamos para los padres que están viendo que su hijo se está deteriorando poco a poco por alguna adicción y no saben qué hacer, ¿cuál sería ese consejo?
Bueno, de igual manera hay que buscar las alternativas o los lineamientos necesarios para salir de él. Lo primero es ver dentro de mí qué está fallando. Si yo soy el padre que doy ejemplo hacia el consumo o simplemente ellos se encontraban el consumo por la calle o por el parque. Normalmente, generalmente, y aquí pues esto genera a veces controversia, más del 90% de los consumidores se empiezan a generar en el hogar. Entonces es ver como padre cuánto me he equivocado. Y para ir cerrando les cuento una anécdota. Alguna vez un señor muy elegante, muy educado, muy de su casa, me llamaba y me decía: doctor Ángel, quiero hablar contigo porque tengo un problema con mi hijo. Mi hijo es consumidor y nunca le hemos dado ese ejemplo. Entonces yo le ponía un solo ejemplo. Le decía: el día que estamos ahorita, por ejemplo, en Mundial, cuando se ve el partido de fútbol, X equipo contra X equipo, ¿qué es lo primero que tú pones en la mitad de la sala para ver el partido? Yo, no, pues una botellita de aguardiente o una canastica de cerveza, porque hay que compartir con todo el mundo. Yo le decía: eso. El chico simplemente va, como que se entona, lo que decimos socialmente, se entona o le gusta, y sale a buscar otras ayuditas que lo pongan mucho más alegre de lo que él se siente.
Bueno, ¿y qué experiencia o qué caso ha sido como interesante o de impacto que quisieras compartirnos en este momento?
Bueno, una de las experiencias más agradables fue alguna vez nos encontramos con unos colegas, psicólogos y trabajadores en el tema de adicciones, y yo les contaba que hacía prevención en los jardines infantiles. Yo me decía: ¿pero para qué pierde el tiempo si son niños de 2 o 3 años, 4 o 5, que ellos no entienden nada? Yo les decía: ellos son los que más entienden. Es más, en una de estas tareas, alguna vez hicimos una pregunta a los niños: ¿ustedes saben qué es un alcohólico o un drogadicto? Y ellos no levantaban la mano. Mi papá es un borracho. Él llega a pegarnos todas las noches y nos toca salir corriendo a escondernos debajo de la cama. O sea, él ya entendía que era un borracho. Decía otro: mi hermano es drogadicto, pero me da miedo, es que cuando él empieza a fumar, le empieza a dar besos a mi primo. Se besan entre ellos dos. Entonces vemos que ellos sí entienden cuál es la problemática, y por eso qué bonito hablar desde la raíz con estos niños tan pequeñitos. Y había uno último que nos hizo reír muchísimo, y él decía: es que mi mamá cuando toma en Navidad levanta las patas y se acuesta encima del pesebre. Entonces sonaba muy risueño, pero ellos veían todo eso y son lo que esas esponjitas van teniendo en sus mentes. Por eso Fundación Ángel se dedica tanto al tema de la prevención. Es mejor prevenir que lamentar, eso lo tenemos claro. Y por último, una situación que me conmovió, un niño de 4 o 5 años que me pedía ayuda y me decía: señor, doctor, amigo, como quisiera, por favor ayúdeme, que mi papá es el tipo más maltratador del mundo y ya no sabemos qué hacer en mi hogar. Entonces ver esos ojitos con lágrimas conmueven a cualquier persona. Entonces estamos para servir, Fundación Angels, Ángel Gabriel Sánchez, terapeuta, psicoterapeuta. Y confirmo mi número de teléfono, 321-289-7621, y pues estamos para servirles. En una próxima que podamos tener otro tiempito, les agradeceríamos, profe Melisa, que nos dejen compartir algo más, y pues sería muy rico seguir aquí tras los micrófonos de la universidad.
Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.